Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Planeta Caracol en Caracol Radio, siempre los sábados muy temprano, acompañándolos, compartiendo con ustedes, hablando de esos temas que hoy por hoy son muy importantes, tan importantes como la vida, como lo es nuestro entorno, nuestra biodiversidad, las especies, el conocimiento que debemos tener para convivir con ellas, que es una de las lecciones que nos deja este tiempo de pandemia. Pues bien, hace 8 días estábamos hablando de los hipopótamos en el sector de Doradal, en Puerto Triunfo, Magdalena Medio Antioqueño, el conocimiento que debemos tener para poder afrontar la presencia de estos ejemplares de esta especie, convivir con ellos, y hoy le vamos a dedicar este espacio al oso andino y el escenario, el Valle del Cauca. Todos sean siempre bienvenidos a Planeta Caracol.
Estás en Planeta Caracol.
Y comenzamos Planeta Caracol saludando a nuestro invitado, es biólogo de la CBC, es Milton Reyes. Milton, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. ¿Cómo va todo en estos días de pandemia, Milton?
Buenos días, Fidel. Un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme a este importante programa que sin duda deja un importante mensaje de conservación en todos los oyentes. Muy bien aquí desde la casa, haciéndole el teletrabajo y bueno, pues sí, con ganas de aportar a esta causa que tú tienes aquí llevando estos mensajes de conservación de la biodiversidad.
Claro que sí, cada vez son más los oyentes, niños, jóvenes, abuelitos, adolescentes que se suman. Y lo dice así la audiencia que nos pone en primer lugar, por fortuna, los fines de semana con este espacio Planeta Caracol, que sin duda es de todos nosotros. Y por ello, Milton, hoy queremos concentrar la atención en una especie que para mí es emblemática de Colombia, el oso andino. Y siempre lo he dicho, nos formamos desde el colegio, la escuela, viendo leones, ¿no? Africano, perfecto, no hay problema. Cocodrilos, australianos, listo. Pero nunca potenciamos el valor que tiene el oso andino para nosotros. Es endémico, es nuestro, comparte la vida con nosotros en los páramos, en las cordilleras. Y justamente es noticia el oso andino porque se ha dado cuenta de un avistamiento recientemente en un sector allí en el Valle del Cauca, cercano al páramo de Valle Bonito, en el sector de Cerrito. Cuéntanos, Milton, la información que tienes y la labor que están desplegando en torno a este oso, el seguimiento que se le procura dar.
Sí, gracias, Fidel. Claro que sí. Este es algo muy interesante. Soy funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, y trabajo en la Regional Suroriente, con sede en Palmira, y cubre pues también el municipio del Cerrito, lugar donde fue avistado este oso. Es un avistamiento muy importante porque pues los osos originalmente podían tener unas distribuciones mucho más amplias, incluso podían llegar casi que hasta la zona plana incluso, de alguna manera ya pues digamos la colonización del ser humano pues ha relegado de alguna manera a estas especies a vivir solamente en las altas cumbres como casi que último refugio que les queda. Entonces nos llena pues de gran alegría poder observar esta especie allí en el páramo de Valle Bonito, que hace parte del complejo del páramo de las Hermosas, así se llama, y pues es una zona pues muy interesante. Hablemos un poquitico del oso. Pues el oso es una especie única en Sudamérica. Sus ancestros pues hace miles de años, migraron pues hacia provenientes de Norteamérica. Recordemos que en Norteamérica estas especies son carnívoras, ¿no? Los ancestros son carnívoros. Y, pues a manera de ejemplo, cuando uno va a Estados Unidos, el temor de uno es encontrarse al oso. Entonces sí. Ya ven las películas pues, y todo el temor que hay. Se toman unas medidas impresionantes. Puede haber sitios con comida a 100 metros, por ejemplo, de los campamentos. Son cosas así súper extremas. Pero llegamos y vemos nuestro hermoso oso andino, y aquí la situación es totalmente diferente, es un animal herbívoro, entonces ya marca una diferencia pues con esas especies ancestrales, y pues es un animal pues que generalmente rehúye del encuentro con el ser humano, salvo pues que sea una, que sea una hembra con crías y se sienta amenazada, obviamente va a atacar a defenderse. Uh-huh. Pero en general es una especie de hábitos secretivos. Ellos con seguridad, uno anda en el páramo y no, ellos van, están allí escondidos y uno no los ve, pero muy seguramente ellos sí los ven a uno, se esconden, ¿no? Entonces es una especie de hábitos muy secretivos. Es una especie en problema con problemas de conservación, tiene problemas de conservación. Entonces, por supuesto, las entidades como la CBC aún en esfuerzos con otras instituciones para tratar de mantener el hábitat de los osos en a un hábitat sano y que estos animales pues tengan su último refugio pues puedan persistir como especies. Sí,
correcto, Milton. Muy interesante esta descripción de la personalidad, llamémoslo, del perfil del oso colombiano, del oso andino, del oso de anteojos. Esta situación de pandemia, esta situación de cuarentena, de autoaislamiento, pues también ha permitido un respiro a las especies, entre ellas este oso andino, y por eso quizás se dejan ver un poco más, y ellos como una especie sombrilla que llaman el gran jardinero de las montañas, de los páramos en Colombia, tienen la opción de entrar a diferentes espacios, pero para conocimiento de la gente en general, el oso como tal no ataca, es herbívoro, solo ataca cuando se siente en peligro. Nos das información referida a un video donde en efecto se muestra a este oso. ¿Cómo lo pueden describir? ¿En qué condición está? ¿Es un oso maduro? ¿Es adulto? ¿Cómo nos puedes contar un poco de este personaje que apareció allí en Cerrito?
Sí, claro que sí, Fidel. Bueno, entonces el animal, el avistamiento se hace en el marco, bueno, en el marco pues de un trabajo que estamos haciendo con otras organizaciones, por ejemplo como la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma, pero vale la pena pues entender por qué estamos haciendo estas intervenciones. Es la necesidad, uno de los problemas de la conservación del páramo en Colombia es la ganadería. Sí, el ecosistema páramo es un ecosistema muy importante, pero que ha sido pues alterado por muchas diferentes condiciones, pues, y por su importancia, porque pues recordemos que el páramo es el sitio donde se regula mucha del agua que pues digamos llega a las ciudades. A manera de ejemplo, pues ese suelo del páramo que fue moldeado pues a través de procesos volcánicos, cenizas volcánicas, y todo ese proceso geológico tiene una contextura como de una esponja de agua, ¿sí? Entonces, allá tiene tanta humedad relativa y baja temperatura, y entonces se acumula en esas esponjas y se va soltando agua de manera muy lenta, por así decirlo, hacia las lagunas, que son los nacimientos de todas nuestras quebradas. Sí se entiende, yo creo que para los oyentes este concepto es muy importante de la regulación hídrica y de la importancia del páramo. Entonces, estas especies existiendo allá como parte de ese ecosistema, por eso tú ya lo decías, el jardinero, entonces interactúa con las especies de plantas y demás que hay, y entonces como ecosistema necesitamos que existan osos, ¿cierto? Si el oso desapareciera, se altera toda esa dinámica del ecosistema y por ende también se puede afectar de pronto esa regulación hídrica que tanto nos beneficia. Entonces, bueno, para conservar eso, las instituciones, así como la CBC, o aún esfuerzos para generar alternativas para sacar el ganado del páramo. Esas son parte de las intervenciones, y es lo que se llama el Plan de Turismo Naturaleza del Páramo de las Domínguez y Valle Bonito. Entonces, en el marco de esa iniciativa, es tratando de generar alternativas a los grandes propietarios para que el ganado pase hacia zonas más bajas y se haga de una manera diferente, ¿cierto? Hacer un manejo diferente del ganado, no un manejo convencional como muchas veces se da, que es tener el ganado al libre albedrío por el páramo, ¿sí? Entonces, yo les pido a todos los oyentes, por ejemplo, que piensen en qué pasa con un suelo que es esponja, digamos, que puede tener 40 centímetros de ancho, y qué pasa cuando la pata de una vaca pisa totalmente esa y se hunde,
y lo,
¿no?
Compacta.
Entonces ahí lo compacta, claro. Entonces el suelo está perdiendo esa capacidad de retención, y eso a la larga, sumado pues a través de muchas generaciones, ya es también digamos, responsable de la baja disponibilidad de agua que muchas veces vemos en algunas cuencas. Entonces, bueno, entonces, volviendo a eso, al avistamiento, el avistamiento se da precisamente en una de las salidas que realiza pues la Universidad Autónoma en convenio con nosotros, y pues precisamente haciendo implementaciones de acciones de turismo naturaleza, que es brindarle pues alternativa ya a los propietarios de predios. Entonces se encuentran en uno de esos predios, se encuentran pues el oso es un animal adulto, estaba pues muy tranquilo y estaba pues comiéndose las piñuelas, que es el alimento preferido del oso, en el que son como unas piñas, que es, parece como una piña que está en el suelo del páramo. Entonces esa es su comida preferida allá en el páramo. Entonces allí pues es cuando pues es observado, y pues el animal lo pudieron captar un momento, pues es raro que un animal se deje captar tanto tiempo. Ellos, como he dicho, apenas ellos sienten, se van, pero pues al parecer también el grupo de biólogos que iban allí iban de manera muy silenciosa, entonces también no perturbaron el animal. Sí, entonces eso fue el avistamiento que se da, pues que nos llena de felicidad, pues porque, pues sí, sí, lo que dices de la situación de pandemia puede ser una razón para la cual la fauna esté avistándose, por supuesto, es una de las razones por la gente está relativamente quieta, entonces eso hace que la fauna se puede ver con más facilidad, pero de pronto yo digo que ese factor no es tan importante allá en el páramo, porque el páramo, pues allá, la gente vive muy distanciada, ¿sí? Son extensiones de terreno muy grandes, entonces allá no es tanta la afluencia de gente, y no son las restricciones mismas de movilización que tenemos nosotros en las ciudades. En realidad estos sitios, uno habla con los campesinos que son pues las personas que habitan allá y digamos conocen su entorno, y ellos tienen avistamientos de osos más o menos regulares, ¿sí? Más o menos regulares. Yo le preguntaba una vez a un campesino por allí, me decía, yo por lo menos veo unos 3 osos al año. Me dice, y ese es algo bueno, ¿sí? Bueno, ese es digamos, sí, lo que tengo para decirte alrededor de ello.
Claro, no, mira, Milton, interesantísimo, maravilloso, y prácticamente has descrito una escena de una película como lo es el encuentro con un oso. ¿Cómo podemos valorar y dimensionar y transmitir a los oyentes, Milton, biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la CBC, esta experiencia de ver a un oso de cerca? Yo tuve la oportunidad de verlo en Chingaza, también en La Calera y en el páramo de Sumapaz. Para mí fue emocionante, una carga emotiva increíble, guardando, por supuesto, absoluto silencio, respetándole su espacio, nada de, venga oso, me tomo una selfie contigo, no, nada de eso, simplemente apreciando la magnificencia, la grandeza de ese ejemplar, de ese animalito, del oso de anteojos. ¿Cómo la describes tú?
Pues en realidad es que es muy afortunado. En realidad no solo para los biólogos, hoy en día hay mucha gente que está muy, por así decirlo, conectada pues con este tipo de experiencias.
Sí.
En realidad ver una especie amenazada y en particular en extinción tiene una alta carga emocional, porque es la posibilidad de que no lo vas a ver nunca más, ¿cierto? Son especies que son de hábitos muy raros, son raros pues por sus hábitos más bien, entonces no es fácil verlos. Qué afortunado eres, ya viviste esa experiencia, yo no la he tenido.
Una maravilla.
Y a manera pues de anécdota, he escuchado de un experto en oso, que es experto internacional, es el que más sabe del oso, no voy a decir nombre porque pero es un experto a nivel regional y mundial y nunca ha visto el oso. Entonces siempre ese me llama muchísimo la atención cómo una persona que puede saber tanto de esa especie, se la sabe todas, nunca lo ha visto, y es porque precisamente este tipo de avistamientos son tan fortuitos, tan raros, es prácticamente una suerte. Me transporto un poquitico a cuando vi el cóndor, que lo vi alguna vez en el Parque Los Nevados, y también lo vi allá en Valledupar, en el Ecoparque Los Besotes. Es una gran emoción porque son especies que obviamente son muy raras. Entonces, pero es, lo ligo pues con un concepto muy importante, es que en realidad esa sensibilidad como seres humanos que nos da de ver estas especies es la posibilidad que podemos tener de cambiar las cosas, sí, de esparcir este mismo la importancia de este programa, por ejemplo, de este mensaje que estás esparciendo acá a todos los oyentes, de que en realidad no estamos solos en esta en este viaje, ¿sí?
Correcto.
No estamos solos, todos hacemos parte del mismo barco. Las situaciones que están sucediendo hoy en día son precisamente desórdenes de la naturaleza, ¿sí? De alguna manera son desórdenes de ese balance natural que debe tener la naturaleza, y precisamente la aparición de todas estas pandemias es por así decirlo, un símbolo de que algo malo está pasando en la naturaleza. Es necesario que sí generemos y reflexionemos de que en realidad cada día se están extinguiendo especies, de que en realidad como ser humano nuestra conservación está totalmente garantizada, no tenemos problema. Es más, ya somos cada vez más, con todos nuestros patrones de uso, somos cada vez más numerosos, y en particular lo que pasó con esta pandemia, pues en particular con los modelos de uso de fauna en China.
Sí, correcto.
¿Sí? Como todas esas cosas, es lo que en virología pues se llama el paso de barrera, que es como virus que existen en el bosque, porque son muchos virus que existen en los animales, pero están a bajas concentraciones y por así decirlo controlados todos allá en el bosque.
Sí.
Entonces, una vez cuando se desaparece, se viene toda la ganadería, no se conservan las áreas protegidas, etcétera, se viene y se da ese encuentro entre la fauna nativa y la fauna doméstica. Entonces es ahí donde se empieza a dar el salto de barrera, y por eso pasan estos virus hacia la población humana, y pues nos genera pues este problema que tenemos actualmente. Pero es el momento para reflexionar. Debemos en realidad todos como sociedad cambiar muchas cosas y pensar en que en realidad no estamos solos en esta aldea planetaria.
Claro, y allí también vale la pena hacer un paréntesis, Milton y oyentes, amigos de Planeta Caracol, el tema del consumo. Obviamente, como los combustibles fósiles son una realidad y eso no se van a acabar de un día para otro, el tema del consumo y la ganadería, el consumo de carne, obvio, somos carnívoros, históricamente lo hemos sido desde cuando bajamos del árbol y nos metimos en una caverna y salíamos a cazar. Pero bueno, cuando cazábamos, el hombre de primate tenía que correr, tenía que enfrentarse con la naturaleza, quemaba energía. Hoy en día no, hoy en día es hamburguesa doble, domicilio, no haces ejercicio, no subes escaleras, subes en ascensor, no caminas, no trotas, andas en tu carro. Debemos reflexionar un poco sobre cómo desde nuestros hogares, desde el propio consumo, podemos estar o no contribuyendo justamente para la conservación, Milton.
Sí, claro, muy importante lo que dices. Yo creo que ya hay países que están dando los primeros pasos. Ya Alemania puso ya un periodo para que todos sus carros sean eléctricos. Son ya señales, ¿no? De que digamos, hay cambio, pero necesitamos todos. Yo creo que todos necesitamos sumarnos. Cada persona, cada propietario de predio, por ejemplo, en tu casa mismo, puedes, además pues de hacer todo lo posible por reciclar, por ejemplo, son granitos de arena, todo lo posible pues por disminuir tu impacto, tu huella ecológica. Por ejemplo, poner flores en el antejardín que atraigan colibríes.
Sí.
Un ejemplo, excelente. Un solo ejemplo. Ajá. De algo. Ahí, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Es que de todos modos no podemos evitar que somos la especie dominante y que está generando muchos cambios en nuestro paisaje. Pero de todos modos, ¿cómo hacemos para ir disminuyendo esa, digamos, ese impacto a través de generar patrones y por lo menos en este caso, pequeñas acciones que den alimento a los animales? Entonces, en ese momento, te integras a ese ecosistema urbano, ¿sí? Entonces, la importancia, por ejemplo, de sembrar algunas de esas especies de flores que puedan atraer, pues, a los colibríes. Solamente para dar un ejemplo, mucha gente también da alimento pues a las torcazas, el cuchuco que le dicen coloquialmente, pues, al maíz molido, ¿no?
Es Planeta Caracol, es Caracol Radio.
Estás en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.
Estamos con Milton Reyes, biólogo de la CBC, de Valle del Cauca, el escenario, el personaje, el oso de anteojos, un oso avistado en esta zona, una zona importantísima, en el páramo de Valle Bonito, y quizá ellos han estado allí, ubicando su último refugio. Nos lleva a todo esto, Milton, agradeciendo por tu tiempo y por esta agradable conversación, a pensar cuál sería hoy, cómo podemos definir hoy la salud, la condición de salud, el estado actual de esta maravillosa especie, el oso de anteojos, el oso andino en Colombia. ¿Cómo podemos calificar la situación de ellos?
Casi que el último refugio, pues, se encuentra en los páramos. Nos preocupa que a veces consume carne, uh-huh. ¿Sí? De ganado. Entonces esto genera también conflictos con ganaderos. Entonces por eso también a veces lo caza, ¿no?
Claro.
Entonces ese es un problema que la cacería, todas son preocupaciones. ¿Que cómo están las poblaciones del oso? No lo sé. No, la verdad no lo sé. Pero a todos nosotros, digamos, los que estamos en esta área, la biología, nos preocupa al futuro todo este tipo de especies que en general dependen de rangos de hábitat muy grande, ¿sí? Entonces podemos estar hablando que un oso, digamos, se puede ver en unas 10, 20 hectáreas para un oso. Entonces, igual el caso con los jaguares o con los tigres, es un problema a nivel mundial. Las especies que dependen de hábitat grande en general, todas están amenazadas. Dependen, es una fortuna que tengamos áreas protegidas en nuestro país que las están conservando. Pero por supuesto, no deja uno de preocuparle, porque de todos modos, pues el ser humano pues también necesita pues subsistir, ¿no? Sí. Entonces hay un claro conflicto allí, por eso la necesidad pues de brindar alternativas a esas comunidades. No es simplemente decirle venga y váyase, sino cuáles son las alternativas. El caso del Valle del Cauca, nosotros tenemos una gran ventaja porque acá es ganadería, entonces para ganadería pues estamos trabajando en ofertar otro tipo de estrategias, porque el ganado también, si se maneja de manera adecuada, está estabulando los potreros y haciendo una rotación de potreros adecuada, permite que no haya que dejar que las cabezas de ganado se muevan a tan grande distancia, ¿cierto? Aumentando la posibilidad de que se encuentre con los osos incluso. Tenemos unos propietarios muy, muy conscientes, gente, yo quiero hablar, por ejemplo, de allá del proceso de la nevera, de la vereda a la nevera, corregimiento de Tocha, en Palmira, allá hay una asociación de ganaderos que se llama Suagrigán, ¿sí? Entonces también hablar de los de Cerrito, de Azotenerife. Entonces ellos son ganaderos muy conscientes, que en realidad uno ahí ve esperanzas.
Pues Milton, muy importante este mensaje que nos va a transmitir para todos los oyentes en estos sectores de Palmira, del Cerrito, ganaderos que bueno, están asumiendo muy buenas prácticas para el manejo de sus predios y justamente muy armónicas, muy sostenibles con el entorno. ¿Cuál es este mensaje, Milton?
Sí, eso es, justo estábamos comentando la importancia de tener unas comunidades de ganaderos muy comprometidos. Solamente para dar dos ejemplos, pues allí a Suagrigán en la vereda de la nevera de Palmira, y también a Sotenerife, que son asociación de lecheros, también allí en Cerrito. Hay ganaderos pues allí muy comprometidos, que también conservan áreas de bosque y de páramos en sus predios, y pues por supuesto respetan la vida del oso. Entonces uno ve ahí, digamos, una esperanza, ve esperanzas en todo esto, porque definitivamente pues sin el concurso, pues sin esa iniciativa que ellos tienen de ordenar sus fincas, de utilizar lo que hablamos de los potreros, de la rotación de potreros, de estar moviendo los animales entre estos potreros, y no dejarlos, por ejemplo, libremente en el páramo, ese tipo de prácticas son muy importantes para la conservación del oso. Entonces, sí es un mensaje, pero a veces también se pone uno triste porque ve a algunos propietarios que a alguno que aparece un oso muerto, ¿no? Entonces, ahí todavía nos falta, pues, aumentar esa sensibilización, un llamado, pues, a todos ellos de que respetemos la vida del oso. Finalmente, nuestro paso por este planeta es temporal, y pues la especie, estas especies en vía de extinción, pues ya están en sus últimos momentos. Entonces démosle la posibilidad, pues, de que puedan existir en el futuro, y eso sí, pues, es tarea de todos.
Claro, es muy importante, en 1900 de Caracol Radio, de Planeta Caracol, como hoy la relación entre los campesinos, la gente dedicada a la agricultura, a la ganadería, ha cambiado esta relación con la autoridad ambiental, con la CBC. Uno los ve dialogando, me refiero a décadas, años atrás. Uy, viene la autoridad ambiental, todo el mundo temeroso, venga, yo estoy haciendo bien esto, como una subordinación, pero temerosa. Hoy en día se ve una complementaria, porque también ellos, con el manejo de los predios y las zonas donde laboran, tienen un conocimiento valioso para ustedes, los científicos, conocimiento que sirve para potenciar estrategias que en este caso en el Valle del Cauca son ejemplarizantes, y es la manera de convivir con todo el entorno, con la biodiversidad que tiene.
Sí, sí, es en realidad una fortuna. Yo creo que de todos modos, años de conflicto armado, uh-huh, en realidad imposibilitaban que las instituciones pudieran llegar hasta esas zonas, y en realidad ese descuido estatal que hubo de alguna manera generó muchos problemas en el relacionamiento. Pero bueno, ya se respiran nuevos momentos después del proceso de paz. En realidad nosotros vimos mucho cambio, ya pudimos llegar hacia zonas en las cuales no podíamos estar. A nosotros, a manera de anécdota, en estas zonas nos quemaron dos vehículos, ¿no? Uh-huh. Porque esa era como una de las estrategias para mantenernos, pues, fuera. Y en realidad, pues, después del proceso de paz se pudo avanzar en muchas de estas propuestas. Y de hecho, este trabajo que hay ahorita ha sido, porque este avistamiento o estas iniciativas ya van casi 5 o 6 años más o menos desde que empezó el proceso de paz, estaba llevándose a cabo. Entonces, sí, se respiran nuevos aires. Yo creo que como actores sociales, yo creo que todo el mundo está poniendo su granito de arena. Falta muchas cosas, ¿no? O sea, el tema de la conciencia ambiental, el tema de sustituir todo este tipo de patrones de uso no sostenible en alta montaña no es una cosa de la noche a la mañana, ¿sí? Eso no es simplemente firme un documento y vaya y espárzalo y convenza a la gente, no. Es una cuestión de muy lenta de ir avanzando, digamos, como en esta meta. Pero yo creo que programas como este, por ejemplo, tienen un impacto muy grande, porque es a raíz de eso que la gente, que yo creo que todos somos hijos de Naturalia, ¿no? Naturalia, pues sí, yo creo que para los que no lo sepan, de los oyentes, Naturalia fue ese programa de Gloria Valencia de Castaño, que de empezar a mostrar videos de animales y todo eso, sí. Y bueno, los hijos de Naturalia, le digo yo, porque eso en realidad, hasta la musiquita que me estoy acordando, como una flautica, y no, en realidad nosotros, quien se perdía Naturalia era el momento en el cual no teníamos más cosas que ver, y hubo ver un programa de esto, siempre lo que decía Fidel, mostrando los animales africanos, porque es que era África el que lo único que tenía en ese momento, todos crecimos con eso. Y hoy en día, pues ya, por ejemplo, solamente Animal Planet, pues para dar un ejemplo, tiene muchos videos de aquí, de Colombia, incluso. Hay programas dedicados incluso a Colombia. Entonces yo creo que la cosa ha cambiado, ya nuestra generación, nuestros jóvenes de ahora son gente mucho más consciente que la que fuimos nosotros, y bueno, no, hay esperanza, hay mucho por hacer, y ojalá pues todo el mundo pues se meta en este cuento.
Claro, qué buena referencia, hijos de Naturalia y tal vez sobrinos de Cosmos, de Carl Sagan, ¿la recuerdas?
Inicialmente, claro que sí.
Animalitos, sí. selva y luego irse uno con romper el cascarón y el universo y los hoyos negros y el planeta Tierra y ver que realmente somos una pequeña partícula en el universo y todo eso nos permite realmente pues, ir sumando elementos hijos de naturaleza y sobrinos de Cosmos de Carl Sagan. Qué buena referencia a Gloria Valencia.
Sí.
Sin duda, claro. Hemos llegado a un punto, Milton, que es supremamente valioso, el conflicto armado, que se ha superado ampliamente con la firma de una paz, aunque todavía seguimos en zonas afectadas por el orden público, pero bueno, no es el caso para hoy. Pero sin duda la firma de la paz ha permitido abrir un nuevo capítulo para Colombia. Lo referencio, el tema de Pantanal para Brasil, en esa selva donde muchos turistas que antes iban a safaris en África a cazar, hoy no están cazando, pero vienen a América y vienen a ver el puma, el jaguar, bueno, una cantidad de especies, el avistamiento de aves. Recientemente nuevamente Colombia ganó en avistamiento de aves. Colombia tiene un potencial increíble. Ajá. Y tú lo sabes como biólogo, y ahí hay una economía verde, una economía natural que en post pandemia o luego de que baje la intensidad de esta pandemia podría constituirse como un capítulo importante para la economía, porque dinamizaría también ese tejido social en las regiones de Colombia donde tenemos ese patrimonio natural.
Ese es muy importante, ese aporte, y lo leigo aquí con algo que también hacemos en CBC, promoviendo pues negocios verdes. Uh-huh. En particular pues el aviturismo, pues aquí también se hacen pues charlas. Y ahorita pues con el tema de la pandemia, pues se han hecho charlas vía así virtual, ¿no? Uh-huh. Ya han tenido muy buena acogida. La gente, antes no utilizábamos eso para nada. Esta situación nos ha permitido abrirnos a esas plataformas que existen cada vez más fáciles de manejar y con auditorios muy grandes.
Sí.
Y en realidad, por ejemplo, dimos el otro día una charla de observación de aves y ya ahí en el había en el Facebook Live una cosa como 3,000 reproducciones. Entonces uno dice, ya lo que antes uno hacía en un auditorio con 50, con 70 personas, ya hoy en día puedes tener miles. Total. Miles de personas, porque esto en realidad, y se mueve mucho el tema. Mira, yo hablo del tema de avistamiento de aves, a mí me parece increíble lo que ha pasado, porque antes para nosotros, hace 20 años más o menos que me gradué yo de zoología.
Sí.
De la Universidad del Valle, esto era un tema para los que decidían estudiar eso y ya. Sí, eso. Yo por allá por el año 99 me inventé un curso de aves urbanas. Eso, a uno lo miraban como raro, ¿cómo es que las aves urbanas? Y que este está loco. Y hace 20 años, pues un curso como iniciación a la gente y tal, bueno. Y mire hoy en día que usted ve personas que tienen cero formación en este tipo de cosas, pero como decíamos, ¿no? Ya la gente también con el tema de la televisión, ya una persona, se lo puedo decir casi sin temor a equivocarme, una persona que sea muy adepta de ver ese tipo de programas en la televisión, ya hace su formación en biología de manera ahí por televisión, porque es que en realidad usted ya tantos videos, a usted le va mostrando las cosas, usted no tiene que leerse un libro, sino que tiene. Y con las aves ha pasado eso, ya ve uno gente, bueno, y entonces voy a observar aves, y ¿quién es el guía? No, pues que el guía es una persona de la comunidad, ya persona ya sabe muchísimo. Entonces, o gente que ni siquiera tiene la formación de biología, sino que bueno, por allá hay uno que es economista, entonces, pero mira que es experto en aves. Bueno, diga, ¿cómo es eso? Entonces, en realidad, esto se ha abierto mucho el tema, pero entonces se vuelve una alternativa para todos. Y se mueve la cosa. Mira, en particular, el tema de las aves, yo creo que es muy buena herramienta para sensibilizar y para movernos en torno a este mensaje de conservación de biodiversidad.
Pues bueno, le tengo un dato bien interesante, Milton, y oyentes de Planeta Caracol y Caracol Radio. Esta semana, justamente, hablando y apelando al nuevo escenario de tecnológico virtual, que es una herramienta increíble para acercarnos y tener un auditorio, un público muchísimo más amplio, resulta que en Twitter la cuenta de Historia Bogotana captó, y tú debes conocerlos, Milton, a un par de halcones peregrinos. ¿Y sabe dónde? En una terraza, aquí en Bogotá. dos halcones peregrinos, trato de describirlos, pechiblanquitos, como grisecita la espalda y las alas, como compacticos, pico amarillo corto, las patitas, obviamente sus garritas amarillitas, y los dos juntos en una terraza de Bogotá. Dos halcones peregrinos esta semana captados, y justamente pues se publicó y ha tenido pues más de 1300 retweets, una cantidad increíble de reproducciones, porque esto también lleva una carga sensorial increíble, el ver esta especie que no es habitual y que uno justamente por la séptima no se va a encontrar todos los días un halcón peregrino, pues sí, ahí están y esta semana los vimos. ¿Qué opinas?
No sabía de ese halcón peregrino. Es una especie migratoria, ¿no? Esa especie es de Estados Unidos, ¿no? Que pueden llegar. Muy interesante lo que me dices. Claro, es parte pues de este boom que hay de en torno a la conservación de las aves. Inclusive uno en YouTube se puede encontrar nidos con cámaras instaladas para que tú vayas siguiendo el desarrollo de los polluelos y lo que va pasando. Entonces, no, en realidad estamos en un momento. La tecnología nos ha llevado pues a esto que es también muy positivo.
Totalmente.
Que es esparcir también el mensaje. No, eso es increíble. Voy a buscarme ese los peregrinos que me decís para verlo, increíble.
Ahora te lo paso al WhatsApp, para que lo veas.
Por favor.
Es increíble, yo quedé impactado, pero de una manera muy, muy positiva. Pues Milton, qué chévere este recorrido que hemos hecho, porque es amplio, porque también tiene un llamado y es el de no atentar contra los tuandinos, no atentar contra las diferentes especies, procurar conservar bosques, por favor, conservar las zonas de páramo que son tan importantes, vitales, son vitales, el agua es la vida. Tenemos mucha Colombia, Venezuela, Ecuador, somos afortunados porque tenemos el complejo de páramos más importante del planeta quizás, y allí pues está un personaje, este oso sobre el cual van a hacer seguimiento, me imagino, una vez que se levanten un tanto las restricciones en este contexto de la pandemia. Milton, le van a seguir haciendo seguimiento a este oso porque hay un corredor interesante allí en el Valle del Cauca para esta especie.
Claro, entonces allá ahí la CBC sigue con sus actividades de para disminuir la presión de ganadería en zonas de alta montaña, y en particular el oso ha tenido unas intervenciones de monitoreo, creo que es la Sociedad para la Conservación de Biodiversidad, creo que es Wildlife Conservation Society, si no estoy mal, la que ha unado esfuerzo con nosotros pues para seguir ese. Hay un él es un experto internacional, Robert Márquez, él es el que ha asesorado pues también a la CBC, y se han realizado ya muestreos, y ahí es donde le cuento pues la información de que es un animal raro, o sea, necesita de varias decenas de hectáreas para por animal, y entonces y que se ha tenido la información y se establecen unos muestreos que son, creo que son como cada 2 o 3 años que se están haciendo. Eso también en parques nacionales también se realiza. Entonces, ahí, obteniendo pues información de estas especies importantísimas para nosotros y para la sociedad en general, y pues tratar de conservar, pero sí resaltar eso, ¿no? De que en realidad no va a haber estrategia estatal, ni va a haber cambio real si los propietarios, si la gente misma no adopta estrategias suyas desde su casa.
Claro.
En realidad esto es de todos. Uno ve, por ejemplo, que hay pirómanos todo el tiempo, gente que solamente le gusta ponerle fuego al bosque. Ahí mire lo que está pasando. En realidad es de esos síntomas que nos preocupan a todos. Y bueno, ojalá pues este tipo de iniciativas que cada vez lleguen a más gente. Yo confío mucho en que la gente joven va a dar el cambio. Muchos de la gente que está ahorita, por así decirlo, cualquier pirómano de ahorita es una persona que tuvo otra formación diferente. Yo confío en que ahorita las nuevas generaciones vamos a tener una relación más armoniosa con la naturaleza, y bueno, y eso va a beneficiar pues al oso y a todas las especies pues, que merecen existir.
Perfecto. Pues bueno, quedamos así entonces, Milton. Yo le voy a cruzar y enviar por WhatsApp a estos halcones peregrinos muy elegantes, parqueados en una terraza aquí en el centro de Bogotá. Y usted me envía el video del oso andino que vamos a compartir con todos los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, una vez esta nota quede ya en caracol.com.co. ¿Le parece?
Pero por supuesto, claro que sí, me parece perfecto. Y de antemano, pues, Fidel, gracias por esta agradable conversa y darme esta oportunidad, pues, de mostrar este mensaje acá a toda la audiencia. Y bueno, y pues gracias a todos por escucharnos también.
Claro que sí, y un agradecimiento, quiero darle un agradecimiento a los ganaderos, a los campesinos, a los agricultores, claro, que han dado el cambio, que ya no tienen... Mi consejo para ellos es no le dispare a un oso, sino con una escopeta, sino dispararle con su teléfono, una fotito, dispararle un flash, tómele una fotito, entregue esa fotito a la autoridad ambiental, compártala con su familia, porque ese oso de anteojos no representa peligro si se cumplen con todos los protocolos, si no se le amenaza, y en lugar de dispararle con la escopeta, dispárele con su teléfono celular, tome una fotito, grabe un videito, y esos materiales son también muy importantes para ustedes, los científicos, los biólogos, como Milton Reyes de la CBC. Milton, qué chévere esta conversación en Planeta Caracol. Quiero desearte lo mejor a ti, a todo el equipo de trabajo en el Valle del Cauca, reitero, celebrando y felicitando a quienes trabajan el campo y están respetando los páramos y los bosques. Milton, felicidades.
Muchas gracias por haberme invitado y saludos de nuevo a todos y que tengan muy buen día.
Claro que sí, es Caracol Radio, es Planeta Caracol. Lo más importante siempre, no lo olviden, lo más importante, ustedes son nuestra mejor compañía. Chao, chao.
Haces parte de Planeta Caracol.